contacto telefonico.
Ocho de la mañana, 21 minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias en la mañana de Radio Universal. Vamos a hablar de los resultados del Carnaval 2025, que ya cerró completamente en la actividad. En la madrugada del lunes conocieron los ganadores del concurso oficial. En Murga la triunfadora fue Doña Bastarda, como les hemos informado. En Parodistas, Momo Sapiens. En Sociedad de Neros y Lugolos, La Sara del Cordón. En Humoristas, Los Rolling. Y la revista fue Tabú. Vamos a analizar estos resultados, a ver cuáles son las novedades, qué es lo que se esperaba, cuál era el resultado que estaba cantado, si hubo alguna sorpresa. Todo esto con Marcelo Fernández, que es el experto en carnaval, conductor del programa Bacanal de 970 de Radio Universal. Bienvenido, Marcelo, un gusto recibirte. ¿Cómo andás?
¿Cómo andás, Nacho? ¿Qué dicen? ¿Todo bien ustedes por ahí?
Bien, Chelo, gracias por atendernos. Bueno, primero, ¿qué te dejó el carnaval a vos, que sos un experto que hace años que estás en carnaval? ¿Qué sensaciones te dejó? ¿Te pareció un carnaval entretenido, interesante, con sorpresas, un carnaval que no deja una sensación distinta del año pasado, por ejemplo?
A mí me dejó una muy linda sensación el carnaval. Artísticamente creo que fuimos testigos de un montón de espectáculos que están muy buenos en todas las categorías. Artísticamente se sigue evolucionando y se sigue creciendo con la incorporación de muy buenos artistas, en algunos casos que no son originarios del carnaval,
claro,
pero vienen de otras disciplinas, y que eso le hace realmente muy bien. Vos sabés, siempre hacemos la misma reflexión. Vos fíjate que a un artista de carnaval, una noche de teatro de verano solamente, aunque el teatro no esté lleno, ponele que te vean 4.000 personas. ¿Cuántas funciones tiene que hacer un actor de teatro para que lo vean 4.000 personas en vivo, más toda la gente que te está viendo por televisión?
Claro, claro.
Y obviamente, entonces,
es un cambio, ¿no?
ese es un lindo desafío incluso para un actor de teatro, un actor, sí, una actriz, obviamente. Que lo que pasa, porque además se manejan a veces algunos códigos distintos y eso, pero está la masividad que te da el carnaval, que realmente para cualquier artista está buenísimo estar ahí arriba del escenario. Obviamente que también tiene sus exigencias importantes, porque está la competencia, que en otra disciplina de repente no será.
No estás compitiendo, porque, claro.
No, porque incluso, yo que sé, a nivel teatral, la gente no, los actores y las actrices y toda la gente que anda en la vuelta en las funciones teatrales, no están todo el tiempo pensando en los Florencio, ¿me explico? En cambio acá, cuando vos vas a concursar, es más, todo el carnaval gira un poco alrededor del concurso. Ya tenés el propio concurso el que marca la extensión del carnaval. Entonces, sin duda alguna que está todo ese condimento del concurso le da otra cosita. Pero yo estoy muy conforme con el nivel artístico, sin duda alguna. Propuestas nuevas, jóvenes, murgas como Jorge o Sordo de un Oído, que debutan este año y que lo hicieron además con sus códigos propios, sin pensar en las demás, sin tener como, teniendo como referencia sus propias generaciones. Gurises veinteañeros diciendo sus cosas, punto. De los cuales, por supuesto, como en todos las cosas, tenemos mucho para aprender también.
Claro, claro. Marce, ¿y qué te pareció la actuación de Doña Bastarda? Doña Bastarda, el título era merecido para vos, estuvo muy peleada con, sí, las atantes.
Mirá, los fallos en líneas generales, desde el punto de vista de la polémica, fueron muy aburridos, porque no generaron ninguna polémica, ¿no?
Claro, estaba todo cantado.
Todo dentro de lo previsto, inclusive lo de Doña Bastarda, inclusive no, Doña Bastarda para mí era la gran favorita y lo habíamos dicho a lo previo, obviamente, solamente podía no tenerse en cuenta por parte de las personas que no la hayan visto, pero entonces si vos no ves una muga que es candidata no podés tampoco andar diciendo tus pronósticos. No, incluso le tocó venir a Doña Bastarda la primera etapa de la primera rueda, o sea que cuando volvió en la segunda rueda parecía que hacía dos carnavales que no la veíamos a Doña Bastarda. Pero estuvo, la murga es buenísima, está muy buena, muy bueno, espectáculo súper pensado de punta a punta, con toda la problemática de la gente en situación de calle, sí, con toda la problemática de la gente que por qué termina en la calle muchas veces, porque sale de la cárcel. La cárcel como un inútil vehículo de rehabilitación, todo por lo contrario, siendo una especie de universidad del delito. todas esas cosas, bueno, la relación con los vecinos. El espectáculo se llamaba La Mala, y obviamente estaba hablando de gente que está en La Mala, viviendo la calle, pero también en La Mala como nosotros, como sociedad, porque permitimos, toleramos, invisibilizamos o naturalizamos todo este fenómeno, ¿no? Y esto va, por eso digo, va más allá de los gobiernos de turno, porque este es un fenómeno que sucedió con el gobierno del anterior, con este que pasó, con este que vendrá. Entonces, tenemos un problema ya incluso hasta como sociedad.
Porque
no parecería que fuera tan complicado. Ojo, complicado puede ser la solución de fondo, pero no la solución de que la gente tenga que tirarse de cabeza para entrar una volqueta a buscar comida.
Pasa que está cada vez peor, está cada vez peor ese tema, ¿no? Y ya es insostenible, y es cierto lo que decís, bueno, el tema de la de cómo genera, de qué reacciones genera eso en la sociedad, más allá de las autoridades que no lo han sabido resolver.
Exactamente.
El tema es cómo reacciona, claro, cómo reacciona en materia de convivencia, en materia de cómo interpela a la sociedad y cómo uno al final no solo naturaliza esa realidad, sino que al final después no la ve más, ¿no?
No le presta atención. Invisibiliza. Parece que nada, ya nos acostumbramos y es como si fuera un árbol. Son seres humanos, seres humanos, son personas, son compatriotas.
Sí.
Tremendo, pero bueno.
De ahí salió, de ahí salió la figura del carnaval también, ¿no?
Salió la figura máxima del carnaval y Manuel Cibes, con su latiguillo del vecino, que justamente hace de una persona en situación de calle, hablándole a un vecino tan imaginario como real, ¿no? Valga la paradoja, porque parecería que te estuviera hablando a vos, mano a mano, y porque te sentís, obviamente, totalmente interpelado cuando te habla el personaje. Realmente formidable, un trabajo bárbaro de este gurí, de Manuel Cibes, que debutó y sigue saliendo en la misma murga siempre, en La Doña Bastarda, y que este año, bueno, les tocó festejar con total justicia, con una rival impresionante como Asaltantes con Patente, obviamente, que era otra de las murgas que podía estar ahí, era el 1-2 cantado y fue el 1-2, punto. Y en las otras categorías, más o menos, Nacho, fue exactamente igual.
Marcelo.
Sí, Andrés, ¿cómo andás?
¿Cómo andás? Justamente quería hablar de eso. Cuando vi a los Adams, con Luis Alberto Carballo, con Cucuzú, con el Cacho Denis, con Caribe con K en el escenario, yo dije, bueno, esto es un dream team, acá no podés perder. Sin embargo, salieron segundos.
Salieron segundos, y lo que pasa es que, ojo, también, una cosa, mira, yo a ese dream team te agregaría Karina Mene, Gonzalo Moreira, Gabriel Groba, que no, de repente no son tan conocidos por el gran público, pero son desnivelantes, cada uno en su sector. Karina Méndez es una actriz impresionante, nominada mejor actriz del carnaval, y también la tenían en el plantel. O sea que el Dream Team era mayor todavía que esas figuras que vos nombraste. Pero evidentemente que enfrente había otro Dream Team, que era el de Momo Sapiens. Ojo, había medio Dream Team también en otros conjuntos también, porque también se habían preparado y armado hasta los dientes. Pero Momo Sapiens para este año incorporó la figura de Miguel Villalba, de Alejandra Díaz, cantantes excepcionales, y la vuelta de Horacio Rubino, que el año pasado no había salido. Entonces, y a eso le sumamos Federico Pereira, formidable, Paul Fernández, Maxi Zambulla, bueno, los que ya venían del año anterior. Y se terminó juntando Momo Sapiens, lo mejor de Momo Sapiens con Rubino a la cabeza, con lo mejor de Los Aristófanes, que era un conjunto de parodistas que siempre tuvo muy buenos contenidos, con Fede Pereira a la cabeza, su director y su letrista, y lo mejor de Los Nazarenos, con Miguel Villalba y toda su experiencia de equipo, de elenco ganador, como fue el de Los Nazarenos. Y bueno, se juntaron todos esos monstruos y terminaron haciendo un espectáculo que se recontra disfrutó. Igual que se disfrutó muchísimo el de Adams, porque no fue solo armar el Dream Team, sino que montaron un espectáculo que fue muy disfrutable en todas sus participaciones en el Teatro de Verano, y no solamente era pongo a estos tres comediantes bárbaros a actuar y quedar, no, era todo muy preparado, muy trabajado, bailaron bárbaro, tenían un vestuario espectacular, una gran puesta en escena, todo el espectáculo estaba muy bien cuidado el de Adams. Y bueno, tocó salir el segundo. Y ojalá, por el bien del carnaval, que los Adams sigan para adelante. Momo Sapiens ya aseguró su participación el año que viene y muy probablemente con esa dupla matadora de Rubino Villalba al frente nuevamente.
¿No sorprendió la caída de los Íngaros tan rápido?
No, para nada, porque los Íngaros estaban... a ver, lo que es sorpresa es que Íngaro no entre en la liguilla, porque lo natural y lo es como excepción puede sorprender.
Claro.
Porque es excepcionalísimo que Íngaro no ingrese en la liguilla. No es la primera vez que le sucede, es la tercera vez. Pero uno siempre tiene a Íngaro definiendo la categoría. Por eso sí sorprende. No sorprende cuando uno ve todos los espectáculos, porque Íngaro tenía... Si bien la superproducción de siempre, pero en parodias, las parodias eran flojas, y notoriamente las dos parodias más flojas de todas las que se presentaron. Entonces después, cuando aparecen los resultados, al cabo de la segunda rueda, no sorprendió que quedaran fuera de la liguilla.
Chelo, hace tiempo que no te veo enojado, pero el otro día, al contrario, acá en Bacanal te divertís bastante. Pero hiciste una editorial ahí en Pasión de Carnaval, en Tenfield, con el tema de la noche de los fallos, y la verdad, alguien tenía que decirlo en algún momento. Agarraste la bandera, lo dijiste vos. Contame un poco a la audiencia cuál es tu posición y si te parece que esto que puede cambiar en algún momento este asunto, ¿no?
Ojalá sirviera para cambiar algo, pero están la institución Carnaval, el Carnaval como institución, es una cosa tan conservadora que cómo le cuestan los cambios al Carnaval, tremendo. Pero concretamente lo de ese día, que además aclaro decir que eso es mi posición personal, que por supuesto que coincide en este caso Tenfield, pero no era tan difícil de que coincidiera. Yo simplemente le puse voz a la calentura general, a la molestia, al malestar general que había en todos los estamentos del Carnaval. En todos los estamentos del Carnaval, con quienes se encargan de algunos aspectos organizativos, llámese la intendencia o DAECU. Porque llegamos al colmo de este Carnaval, lindísimo desde el punto de vista artístico, con un nivel bárbaro y todo fenómeno, a tener, por las postergaciones a veces inentendibles, que la noche de fallo fuera de un domingo para un lunes, con todo lo que eso significa. Resultados que se conocen a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, con obviamente con poca gente prestando la atención, porque uno puede decir, no, pero la gente sigue el carnaval, pero la gente un lunes labura, lleva a los gurises a la escuela, hace todo un montón de actividades que no le permite estar toda una noche de domingo a lunes pendiente de los fallos del carnaval. Entonces vos te perdés la noche, ¿no? Para los carnavaleros es la noche cuando vos te enterás de los fallos, que suceda a las mil en la madrugada, cuando vos perfectamente podrías organizar una noche de fallos que empiece a las 9 de la noche. Pero eso es una primera cosa, porque eso se da todos los años. Pero este año particularmente, a raíz del Día de la Mujer, pero no por ser el Día de la Mujer, hubiera sido un 1 de mayo, me da lo mismo, se suspendieron dos etapas. La que se iba a llevar a cabo el Día de la Mujer y la noche antes, y el viernes también. El Día de la Mujer fue el sábado, bueno, la etapa del viernes se suspende. O sea, todo se seguía corriendo un día más. Un desatino total en tomar las decisiones. Y un ejemplo que yo ponía era que el viernes de noche la Intendencia de Canelones organizó la llamada de las piedras con una concurrencia multitudinaria, transmitida en directo por la TV, y a nadie se le ocurrió suspender la llamada de las piedras porque al otro día, a partir de las 12 de la noche era el Día de la Mujer. No me parece que las actividades o el paro convocado por el Día de la Mujer tenga que hacer suspender cualquier tipo de actividad, como no se suspendieron un montón de actividades de ningún tipo a lo largo y ancho de todo el país. Pero acá en Uruguay, en Montevideo, somos más papistas que el Papa, definimos que no tenía que haber etapa, no hubo etapa ese viernes, y la verdad que todo eso causó el efecto dominó, que se fuera todo corriendo y terminar las etapas, y tener la noche de fallos del domingo para el lunes. Esto provocó un malestar enorme en toda el ambiente carnavalero. Obviamente que para la gente que no le interesa carnaval, lo que me están escuchando, bueno, ya deben de haber cambiado, porque no le debe interesar nada. Pero es realmente grave, porque esto hay que cuidarlo, y hay que cuidar al artista, y hay que cuidar al consumidor del carnaval, que es el público, hay que cuidar a la gente. No es, no importa, le metemos un domingo al lunes, no pasa nada. No, vamos a cuidar a la gente, vamos a querer que esto, ya que los artistas lo cuidan tanto y lo hacen tan bien arriba del escenario, también cuidémoslos un poco, cuidémoslos a ellos. No podemos tomar decisiones que no tienen nada que ver, que incomodan mucho a la gente, porque igual total no pasa nada. Me parece que por ahí es simplemente lo que yo hacía era expresar el gran malestar que había en todo el mundo, en todo el ambiente carnavalero, ¿no?
Bien, Chelo, bueno, te agradecemos como siempre estos minutos con nosotros. Un placer como siempre conversar contigo y bueno, esperemos que el carnaval siga creciendo en Uruguay, ¿no? Y que el próximo sea mejor que el último.
Nacho, la encuesta de Cifra la semana pasada, 60% de los uruguayos declaran que les gusta el carnaval y que consumen carnaval alguna de sus formas, como es televisión, radio,
o que va a los espectáculos,
obviamente.
Sí.
60%.
¿Qué te parece?
60%. Pon el fútbol adelante a ver si llega a un 60%. Cuidémoslo, es eso, cuidémoslo.
Vendeba canal.
Totalmente. Vas a seguir teniendo laburo, Marcelo, es importante.
Vamos arriba.
¿Hasta cuándo está Bacanal? Chelo, ¿hasta cuándo está Bacanal?
Vamos hasta el viernes. Vamos hasta el viernes con Bacanal y vamos a extrañar muchísimo.
Sí,
porque
la verdad que la lástima.
Tanto el año pasado como este año, la pasamos divino el Universal. Divino, de verdad, divino.
Bueno,
así que bueno,
el año que
mando
viene,
un abrazo.
Nos esperamos. Un abrazo. Chelo, un abrazo, gracias.